y por primera vez en varios años este aniversario llega en un momento en el cual hay una línea investigativa que seguir. Esta apunta quizás a la hipótesis menos favorable para la familia sobre todo, pero para todos, que es la de que Sofía fue secuestrada. Bajo esa figura se lo está buscando a este sujeto, el ermitaño, que residía en algunos parajes bastante agrestes de la provincia de Tierra del Fuego. Nosotros, el fin de semana, el pasado día viernes, ustedes la escuchaban, podíamos hablar con María Elena Delgado, hemos escuchado también la voz de Fabián, incluso recién compartíamos ese testimonio de Alberto Urrutia, quien era el cuidador del camping en su momento, en diálogo con algunos integrantes de la radio, y mencionábamos que ha sido el único detenido formalmente en el marco de esta investigación que ya lleva 12 años. Pero también recordábamos que hasta Fabián Herrera, el padre de Sofía Herrera, fue detenido también. Y en su momento, estoy haciendo un ejercicio de memoria, seguramente él me va a poder corregir si no es así, quien desde ese momento comenzó a defender a la familia Herrera Delgado fue el doctor Francisco Ibarra, el abogado de la familia de Sofía, con quien estamos en línea. Doctor, siempre es un gusto dialogar con usted. Emiliano Quesada lo saluda.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
Bien, en principio haciendo un poquito de memoria, ¿es así? ¿Ese es el momento en el cual usted comienza la representación de la familia de Sofía?
Sí, yo empiezo la representación transcurridos 11 meses de la desaparición de Sofía. No estuve desde el primer momento, sino cerca del año de haber desaparecido.
¿Recuerda la detención de Fabián?
Sí. Yo justamente estuve ya en esa oportunidad, ya estaba presente. Sí, por supuesto. Esto se produjo cerca de las 2 de la mañana. Lo había pedido yo en su momento, y junto con el doctor López estábamos trabajando en esa instancia. Nos habíamos acercado al camping y se había pedido toda una especie de reconstrucción con distintas posiciones y demás, el recorrido realizado, las distintas medidas que se estaban tomando, las visiones que teníamos, y bueno, en esa oportunidad se pidió el testimonio de Fabián como el testimonio de todos, ¿no? Y había algunas contradicciones en estas declaraciones, pero contradicciones en cuestiones menores que hacían al relato, ¿no es cierto?
Entonces, entendibles en ese contexto.
Es que eran las 2 de la mañana, después de haber estado declarando un montón de horas, de haber estado un montón de horas en el camping y demás, y no se acordaba si regresó por este camino, se regresó adelante, en el medio, atrás, eran pequeñas contradicciones, pero que lo necesitábamos realizar, ¿no? Para la integridad de este relato y para poder saber a ciencia cierta dónde estábamos parados y qué es lo que sería, cómo se había desarrollado los hechos, ¿no?
Claro.
Bueno, eso hace también a la independencia, ¿no? Y a la necesidad de tener en forma concreta los hechos que habían sucedido.
Totalmente. Recién lo repasábamos porque podíamos escuchar a Urrutia, seguramente usted también lo recuerda, el cuidador del camping. Única persona es así detenida de modo formal, esta detención momentánea de Fabián Herrera, y ahora este pedido de detención respecto a un sujeto que habría residido en algunos parajes rurales de aquí de nuestra provincia.
Como bien lo decía Emiliano en la introducción que te estuve escuchando, como bien lo decía, ¿no? Se trata de un hilo, hilo de investigación. Ten en cuenta que nosotros a lo largo de todo el tiempo, desde el inicio mismo de la desaparición de Sofía, hemos tenido muchos cauces de investigación, claro. Muchos expedientes que se iniciaron por distintas pistas que se fueron encontrando a lo largo del proceso, y esto significó que se abriera un expediente, un cauce de investigación. Este hilo tiene cierta relevancia por encima del resto, que debe ser desarrollado en todos, en toda su extensión, ¿no? Y a ver hasta dónde nos lleva. Esta investigación respecto a esta persona ya se había llevado a cabo, no con este alcance, pero sí teníamos conocimiento de esta persona desde hace un tiempo. Uno de los expedientes, me parece, si mal no recuerdo, ya apareció en el 2016, luego en el 2018 apareció en realidad esta persona. En el 2016 ya apareció esta persona en uno de los testimonios levantados. En el 2018 hubo una inspección que se trató de hacer para localizarlo, pero estaba requerido en calidad de testigo, ¿no? Y ahora tenemos esta hipótesis, una hipótesis de trabajo, como bien lo decís, no es la que la que uno tiene la esperanza, ¿no?
Claro.
Pero como siempre dijimos a lo largo de todo este tiempo, todos los caminos se investigan, todas las líneas se investigan. No ha quedado, por lo menos, la satisfacción personal de que no ha quedado un punto que no se haya investigado, ¿no? Hemos investigado todas las líneas habidas por haber.
Doctor, es un caso, el de Sofía Herrera, que nos llega a todos. Lamentablemente, esto también supone que muchos se crean especialistas respecto a lo que sucedió y que ya las teorías sean una especie de posverdad para algunos. El hecho de que haya sido tan difundida esta investigación hace que gran parte de los expedientes los conozcamos. La pregunta que le quiero hacer, sin revelar quizás, en caso de que sea positiva la respuesta, el detalle, ¿hay algo que la población no conozca y que está en el expediente? ¿Hay algún dato que sea privado y que el grueso de la población o los comunicadores no sepamos de la investigación de Sofía?
Mira, como en todo el expediente hay datos que no se dan a conocer, ¿sí? Pero que son datos propios de una investigación. Lo que se da a conocer es todo aquello que sí puede ser público y que nos ayude a la investigación a difundir, ¿no? Hoy por hoy, si bien estos datos que no se han dado a conocer son en particular porque no hacen falta en una investigación que se publiciten estos datos. Son datos propios de los que estamos en el expediente, así es como se debe tramitar una causa penal, ¿no es cierto? O sea, lo que se da a conocer y lo que sale públicamente es lo que requiere difusión. En este caso, si bien por la trascendencia, como bien lo dijiste, por la trascendencia, por la extensión, por los años, por lo que significó la desaparición de Sofía, se conocen mucho más de lo que se conocería en cualquier otra causa, ¿no? Pero bueno, es producto también de esta necesidad y de esta ayuda en la búsqueda de Sofía, ¿no? O sea, a mí también me sucedió que cuando desapareció la nena, yo estaba no en ese camping, pero había ido a otro camping, me acuerdo que había ido a la estancia Tepi. Y al regresar de esa estancia, pasé por esa zona y vi el movimiento de gente. No sabía de qué se trataba hasta que llegué a casa. Cuando prendí la noticia y escuché lo que sucedía, nunca jamás se me hubiese ocurrido en ese momento pensar que estábamos en presencia de un delito, ¿no? O sea, yo en ese momento, ese día de la desaparición, a las 6 de la tarde, cuando llegué a mi casa, lo que pensé era, pobre una niñita que se perdió en el camping. O sea, había que poner todo lo posible para poder encontrarla. Como te digo, nunca me imaginé un delito. O sea, me ha sucedido, porque en ese momento tenía los nenes pequeños, me ha sucedido que estar en un camping y que se me pierdan de vista, 5 minutos y te agarra una desazón, una preocupación, una desesperación, ¿no es cierto? O sea, por encontrarlos. Ese día decíamos, si no llegue la noche, que se pueda localizar, que se pueda encontrar, y todo el mundo estaba buscando. No sé si había 200, 300 personas buscando, había cuatriciclo, caballo, hasta avionitas buscando y demás, ¿no es cierto? O sea, ahora bien, pasado ese tiempo, y si lo mirás desde el punto de vista ya profesional, jurídico, lo que es una investigación penal, todo eso atentó contra una correcta investigación. Sí. O sea, toda esa desesperación que teníamos porque no teníamos la experiencia de una desaparición en esta categoría, ¿no es cierto? Todo esto atentó contra la efectiva investigación. ¿Por qué? Porque la zona no fue acordonada, no se preservaron todos los elementos, en ese camping ingresó 300 personas, si había una escena, esa fue totalmente destruida. Cuando los perros quisieron llegar al lugar, los perros, si bien indicaron algunos sectores, pero ten en cuenta que llegó la policía 2 horas más tarde de la desaparición de la niña, sí, donde ya la gente estaba buscando. La frontera fue cerrada a las 11 de la noche, cuando la nena desapareció a las 11 de la mañana. Teniendo en cuenta las distancias, tardaba menos de 2 horas para poder salir de la frontera. Sí, o sea,
sí, es un cúmulo de errores, además en los momentos más clave. En
errores, como te dije, son errores, pero todo esto lo estamos hablando con después de suceder los hechos, ¿no? Sí. O sea, son errores propios de la desesperación por encontrar a una menor que se había perdido. Sí. O sea, no, nunca, esto te lo puedo decir a la distancia, ¿no es cierto? O sea, nunca en ese momento se pensó que se estaba enfrente de la comisión de un delito. Pero sí, es cierto, o sea, las fronteras se cerraron a las 11 de la noche y la niña desapareció a las 11 de la mañana. 2 horas para San Sebastián, en 20 minutos daba para que una persona con experiencia pudiera salir de la vista en el sector del camping, no sé dónde estaba, pudiera ocultarse la vista de cualquiera en 20 minutos ingresando a otro sector del bosque. O sea, realmente son cuestiones que no se hizo en ese momento y que después atentaron contra la correcta investigación, ¿no?
Doctor, recién hablábamos de esta persona detenida y una persona que se está buscando para que sea detenida. Le quiero consultar en principio por Urrutia. ¿Usted creyó en su testimonio en su momento? ¿Lo considera inocente, libre de cualquier culpa y cargo respecto a lo ocurrido ese 28 de septiembre?
Yo, independientemente de lo que creo o no, Emiliano, lo cierto es que no pudimos encontrar ningún elemento objetivo que lo vinculara. Uh-huh. ¿No? O sea, sí, esta persona, por la posición que tuvo al momento del camping, ¿sí? Por la posición que tuvo en ese momento de los hechos, por la visión que tenía a donde, en este recorrido, en este camino en donde se perdió Sofía, y teniendo presente el lugar donde uno de los nenes, Néstor, en ese momento tenía 6 años, ¿no? Donde Néstor dijo que para dónde fue Sofía cuando se separa del grupo, este hombre necesariamente tuvo que haber visto y haber tenido, o sea, necesariamente debió haber visto lo que le sucedió a la nena, o sea, porque estaba enfrente de donde él tenía la visión directa, donde él estaba parado, teniendo en cuenta que estaban ingresando los vehículos, ¿no? Pero así se ingresaba y, o sea, necesariamente tuvo que haber visto o sabido de algo. Ahora, si me decís si lo pudimos probar, no se pudo probar, no se pudo acreditar una participación directa. Por lo tanto, lo que yo crea o deje de creer no está respaldado en ningún elemento, ¿no? Lo concreto es que la casa de este hombre fue revisada de punta a punta, también fue revisada un año y 2 meses, me parece, con posterioridad al hecho, ¿no? Sí. Pero bueno, no encontramos ningún elemento que lo vinculara. Si bien había manchas de sangre y demás, pero se hizo las pruebas y se determinaron que no pertenecían a ser humano. Después había otra mancha que sí, pero que no pertenecía a la arena. Pero bueno, no, como te digo, no hubo elementos que lo pudiesen vincular a la causa. Y ahora, con esta nueva, con este nuevo hilo de investigación, hay elementos que permiten tener una sospecha fundada sobre esta persona. Pero bueno, también es necesario avanzar en la investigación, es necesario encontrarlo a esta persona, y bueno, y con eso continuar con la pesquisa, ¿no?
¿Esta investigación sobre este sujeto debería haberse hecho antes?
Hay momentos en la investigación. Si me decís que se trata de un expediente que tiene 3, 4, 5 cuerpos y tenemos una cantidad acotada de personas para investigar, sí, se debió haber hecho antes. Ahora, si me decís que estamos en un expediente que tiene más de 20 cuerpos originarios en la causa y más de 30 incidentes de distintas líneas de investigación, y esto es lógico, ¿no? Y sucede en este momento porque hubo el entrecruzamiento de las distintas investigaciones. Ten en cuenta que esta persona surge del testimonio que obra en un incidente en donde un policía retirado nos comenta, o sea, comenta a otro policía, comenta lo que escuchó, lo que este hombre había manifestado, ¿no? Y este hombre lo que manifestaba a esta persona que estamos buscando, a Goberto Díaz, ¿no es cierto? Lo que esta persona manifestaba era que un amigo de él sabía lo que le había pasado a Sofía y que le había pasado esto, ¿sí? Pero era un relato de un amigo. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? Se investigó al amigo a quien hacía referencia, porque era una persona con nombre y apellido y lo podíamos ubicar, una persona que estuvo en Tierra del Fuego, pero claro, al momento de los hechos, esa persona no estaba en Tierra del Fuego, no estaba radicada en Tierra del Fuego, ni había ingresado, ni se había movido del lugar donde estaba. O sea, llevamos adelante esa investigación. Bueno, esa hipótesis quedó en ese incidente porque ya se había agotada la investigación. Sí. Concurrimos al lugar que se nos indicó, o sea, en ese testimonio esta persona indicaba un lugar preciso en las cercanías del camping, señalaba dónde había sido enterrada la nena. Concurrimos en esa oportunidad, si bien estaba el doctor López, pero lo subrogaba el doctor Ochoa, me acuerdo, yo fui con ellos, y todo indicaba, todo lo que se indicaba era certero. Sí. Se decía, el lugar, el paraje este está ubicado a tantos kilómetros del camping. Efectivamente ahí se encontraba. Nos indicaron, en ese testimonio les decía, hay un caño de PVC. Ahí estaba. Hay un árbol ahuecado donde se prendía fuego, efectivamente estaba. Después se indicó que había unos árboles entrecruzados que hacían una especie de chocita que estaba oculta a la vista de la ruta, efectivamente estaba ese lugar. Donde se nos indicó que se había enterrado el cuerpo, es ahí donde se cavó. Se cavó ahí y a los alrededores y en todos lados y no se encontró nada, ni un solo rastro, ni un solo pedazo de tela, ni de nada de ropa, ni pelos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, esa línea se había investigado completamente y había llevado un resultado negativo, como tantas otras líneas de investigación que se siguieron en ese mismo momento.
¿Hubo algún momento en estos 11 años que ustedes llevan ayudando y colaborando con la familia de Herrera Delgado donde dijo, ahora sí?
Sí, en varias oportunidades sucedió, en varias oportunidades.
¿Cuál es la que más recuerda?
Una en donde una persona nos indicó que la tenía Sofía y que pedía una recompensa, por el rescate de la nena. Nos indicó, es más, este sinvergüenza puso una grabación de una nena pidiendo por su padre, pidiendo que la ayuden. Tuvimos la policía, toda la policía mirando la casa, estaba todo el mundo agazapado para hasta que se diera la orden para poder ingresar a esta casa. Se siguió la línea con la persona hablando por teléfono, ¿no es cierto? Y cuando se pidió las pruebas de vida, puso la voz de esta nena que en la desesperación y en la apuro era similar o se entendía que era idéntica, y bueno, y estábamos ahí de que ya sucede, esperando en forma inmediata el ingreso de la policía a la casa. Y bueno, cuando se ingresó era este sinvergüenza, como dije, con una grabación de su hija diciendo, papá, vení, buscame, ¿no?
¿Ese fue el momento en el que la causa cae en el juzgado federal por ser un secuestro extorsivo?
No es que la causa, sino el incidente. Claro. Se tuvo la colaboración de la justicia federal. Bien.
Sí. Ese fue el momento quizás en donde usted dijo que estamos más cerca de dar con eso.
También, como te dije en el relato anterior, cuando fuimos al campo también, claro. cuando vi el caño PDT en el lugar donde indicaban, dije, opa, ¿qué pasó acá? Y cuando vimos el árbol ahuecado, ya era cada vez más importante, ¿no? Hasta que llegamos al parásito donde estaban los arbolitos cruzados, que era esto donde vimos que entraba tranquilamente un cuerpo, un cuerpo de una persona adulta, en ese lugar. Decimos, bueno, acá es, ¿no? Cuando cada vez que cavábamos, era movilizante, ¿no? Muy sí, movilizante.
Doctor, quiero consultarlo por último. Han pasado 12 años desde la desaparición de Sofía Herrera. Recién hablábamos con Cristian Vicio y decíamos, todos los errores que se pudieron haber cometido seguramente serán analizados una vez tengamos la certeza de dónde está Sofía. El hecho de que no tengamos todavía esa confirmación hace que varias discusiones se vean postergadas. Nosotros lo hemos manifestado en reiteradísimas oportunidades. En principio, no sé si puede hablar en representación de la familia, si no le consulto por su opinión como abogado. Vemos que el Estado no ha jugado un rol activo en la desaparición de Sofía Herrera, o por lo menos no ha estado a la altura de lo que uno podía esperar. El viernes, a modo de ejemplo tan solo, y porque es el antecedente más reciente, se publicó el Identikit, la nueva proyección del rostro de Sofía Herrera, y ni la legislatura, ni el Consejo Deliberante, ni los municipios, ni el gobierno provincial, digo, nadie colabora activamente con la difusión de ese rostro. Son los medios de comunicación y las familias quienes tienen que comenzar esa tarea. ¿Comparte usted que el Estado quizás no ha estado a la altura de las circunstancias a lo largo de todos estos años? El Estado en general, no estoy puntualizando sobre determinadas gestiones, sino los distintos poderes.
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que manifestas, ¿no? O sea, el Estado estuvo ausente desde el primer momento. O sea, a ver, hay que diferenciar de lo que es el Estado, ¿no? El Estado está compuesto por los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene su independencia, ¿eh? A quien le corresponde la investigación de esta causa es el Poder Judicial, al juzgado de instrucción apoyado por la Fiscalía y en este caso la querella. Ellos son quienes deben investigar y quienes deben llevar adelante una instrucción y por lo tanto una investigación, ¿no es cierto? O sea, y por lo tanto la mayor responsabilidad está a cargo de quien investiga la causa. Por supuesto, el juez se guía por lo que le dicen los investigadores, que es la policía judicial, ¿no es cierto? Y todas las personas que están a cargo de una investigación. Eso por un lado. Sin perjuicio de eso, el resto de los poderes del Estado, ejecutivo, ¿sí? y legislativo y demás, en ese momento previo, en ese momento de la desaparición de la nena y en este momento que necesitábamos el mayor apoyo, era necesaria una mayor presencia. Sí. No solamente en lo que hace a la difusión, sino en el aporte de la gente para llevar adelante esta investigación. Pero esa gente no es cantidad de gente. O sea, no se necesitaba 100 policías, ni 300 policías, ni 2 policías. Se necesitaba gente especializada en la búsqueda de personas, ¿sí? tener en cuenta que en ese momento no teníamos protocolo, no había un protocolo de actuación. Entonces, era necesaria la presencia del Estado con gente especializada, ¿sí? Que debía haber aportado al juzgado esta gente especializada para la poder buscar. Todo eso no ha ocurrido. Es más, cuando se logró que el FBI enviara gente, pero el FBI, si bien con toda la especialización del mundo y lo mejor de lo mejor, resulta que lo que hicieron fue analizar lo realizado. O sea, cuando vino el FBI acá a Tierra del Fuego, no es
no sumarse activamente a la búsqueda.
Claro, no es que nos aportó y nos aportó nuevos elementos, hizo un análisis de lo efectuado, nada más que eso. Después se envió gente de la DDI de San Isidro, pero estuvieron un tiempo y nada más. O sea, pero también transcurrido un año y meses de la desaparición. O sea, lo que se necesitaba era la presencia del Estado en forma efectiva en el momento mismo de la desaparición de la nena. Pero cuando se hace referencia a presencia del Estado, como te dije, se necesita, por un lado, publicidad, sí, perfecto, pero eso se logra en 2 días, ya está, publicidad y empieza a publicitarse, y con que se publicite en forma continua, eso es suficiente. Pero lo que realmente se necesita es gente especializada. Si yo fuese el juez de la causa, yo desconozco de cómo voy a encontrar a una persona. Porque estudié leyes, no estudié forma de investigación, no es lo mío, la facultad no te lo enseña, ni la profesión tampoco te lo enseñan, ¿sí? Como juez conozco de las leyes que juzgan un caso. Ahora bien, necesito del personal especializado, profesional, que está en esta cuestión de investigación. Eso no se tuvo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hace falta la presencia del Estado, formando profesionales, eso es importante, formar profesionales que estén a la altura de las circunstancias, que puedan llevar adelante la investigación. Y yo, como juez, podré acceder a esos profesionales, claro, y decirles, señores, ante este hecho concreto, ¿cómo vamos a actuar? Y necesito un profesional que me diga, mire, así, así y así, buscaremos de este lado, entrecruzaremos esto, haremos esta cosa. O sea, eso es lo que necesito como juez, necesito que contar con este material. Eso no se tuvo.
Doctor, le agradecemos, como siempre, por el tiempo que dispensa para dialogar con la 97 y lo que solemos decir al cierre de las entrevistas. Esperemos que la próxima vez sea para hablar de novedades y que estas sean alentadoras. Le mando un abrazo.
Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias por a tu radio en particular, en especial, y a Agostino, como siempre se los digo, por la ocupación y por la preocupación en esta causa, ¿no? Siempre ha sido de mucho apoyo y de mucha ayuda. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo grande. El doctor Francisco Ibarra es el abogado de la familia.